Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y Espíritu noble me sustente. Te damos gracias, Señor Jesús, por esta tarde, Señor Jesús, por tu presencia en este lugar, por tu presencia en nuestra vida, Señor Jesús. Te pedimos, Señor Jesús, que tu Santo Espíritu esté presente en este lugar, que tú hables a nuestro corazón, Señor Jesús, porque, Señor Jesús, reconocemos nuestra incapacidad a veces de tomar las decisiones, Señor Jesús, correctas, que te agradan a ti, Señor Jesús, y si algo sabemos, Señor Jesús, es que te necesitamos a ti porque por nosotros mismos no podemos, Señor Jesús, y si algo sabemos y si algo queremos es que tú estés, Señor Jesús, en nuestra vida, que tu Santo Espíritu actúe por medio nuestra, Señor Jesús, y que tú puedas perfeccionar tu obra en nuestras vidas, Señor Jesús. Te necesitamos y te amamos cada día más y más a ti, Señor Jesús, porque tus milagros, Señor Jesús, siguen vigentes a día de hoy, Señor Jesús, y tu palabra declara que tu misericordia a día de hoy sigue vigente y por ello te damos gracias, Señor Jesús, porque, Señor Jesús, bendito eres tú y por medio de tu presencia, por medio de tu sacrificio, podemos estar aquí, Señor Jesús. Bendito eres, Señor Jesús. Amén. Pues como dije, buenas tardes a todos. Esto me vino en la mente cantando esta alabanza porque había una alabanza que se cantaba hace años con la guitarra, que no os la podría entonar, pero no sé si acierto. Creía en mí, oh, fuera. Bueno, en fin. Un tu recto, no me quites tu Santo Espíritu. Bueno, esas son cosas de antes. A razón de eso os quiero hablar, porque, ¿sabéis? Cuando pasa el tiempo, yo os voy a hablar de mí, de mi caso en especial. Cuando pasa el tiempo, quizás me he acostumbrado o he dado por hecho algunas cosas en mi corazón, en mi vida, las he dado por asentadas. Y hoy os quiero hablar de cómo era, de cómo quiero ser y, bueno, de cómo soy, porque evidentemente todos estamos en las manos de Dios y, bueno, y necesitamos ser cambiados. Yo llegué a esta iglesia en el año 2010, con 25 años, después de haber escuchado el Evangelio con 18 años y haberlo rechazado a los 20 años, rechazado en forma de, bueno, pues de decir, como todo joven hoy en día puede decir, ¿no? Quiere experimentar la vida por su cuenta. Y de alguna forma en aquel entonces no atendí a la autoridad espiritual que había en mi vida. Y bueno, pues tanto si tomé la buena decisión o si tomé la mala decisión, que fue mala, tuve que tragar con las consecuencias. Estuve durante 5 años vagando por ahí hasta que Dios tuvo que tratar conmigo y tuve que reconocer mi necesidad, tuve que reconocer mi dependencia. Y aquí me presenté. Y a raíz, ¿por qué os digo eso? Porque este año lo he empezado con una inquietud en mi corazón. Lo he empezado con una inquietud en cuanto, todos sabéis que Valentín ya adelantó los acontecimientos, ya dijo que, bueno, hace tiempo que yo tengo el anhelo, el deseo de prepararme del seminario. Bueno, Valentín dijo que este año iremos, Dios mediante, que Dios se mueva y que me lleve antes si quiere, pero sí, Dios mediante, septiembre me iré porque, bueno, pues así lo siento, así lo ha puesto Dios en el corazón de mi esposa, en mi corazón, y bueno, pues me quiero preparar porque no sé lo que va a venir, no sé cómo ha de ser, pero yo me quiero preparar, me siento inquieto trabajando, limpiando, haciendo lo que hago, no me siento preparado, aunque sí tengo una responsabilidad, sí tengo un nacimiento, sí sé a dónde voy, pero Dios ha puesto en mí esta inquietud, por lo tanto me necesito, y lo sé, tengo la convicción del Espíritu Santo en mi vida que me tengo que preparar. Pero aparte de eso, Dios trajo un sentir en mi corazón, y ya llevo tiempo con Él, y bueno, y de alguna forma os voy a leer ahora algo que leí ayer, en la semilla esta, que hay unos papelitos, que todavía lo sigo leyendo, algo que me impactó, porque fue para mí. Os voy a leer solo un cachito del papelito, que lo tengo aquí pegado en el papel para que no se me escape. Dice: Cristo no vino a esta tierra para ayudar a los hombres a ser mejores, sino, y ahí está el verdadero sentido del Evangelio, para salvarlos de la perdición eterna. Tiene el poder para perdonar a todo el que reconoce haber desobedecido a su Creador. Pero vendrá el día en el cual juzgará a todos los que hayan rehusado ir a Dios. Lo importante no es pertenecer a una tradición religiosa, sino tener fe en el Dios que quiere salvarnos. Directamente me sentí identificado. Me sentí como un religioso. Y os digo por qué. Porque quizás ayer mismo sentí, bueno, Martín, pues vienes el lunes, fuiste a la hora de oración y hoy que tienes que predicar, que te dijo Valentín, y ayer, estos 3 días no te has dirigido a mí, no has apartado, me levanto atareado para ir a trabajar y bueno, con una cosa con otra, mi esposa se tuvo que marchar de viaje este fin de semana a Madrid, y bueno, estuvimos preparando cosas y no parté un tiempo de hasta ayer ya por la mañana y después por la tarde, no parté un tiempo así de intimidad, de sentarme, de decir lo que siento, lo que pienso, lo que necesito. Y sentí esta palabra para mí. No sabía lo que iba a compartir porque, bueno, no lo sabía. Yo soy así hasta el último momento, que Dios trastorne todo. Tengo mil ideas y nunca pienso lo que voy a compartir hasta que me siente y tengo todo montado, todas las Biblias abiertas y todas las cosas abiertas. Y bueno, hasta que Dios, de alguna forma, en oración me traiga algo claro para mi vida, porque me sentí religioso. Y hablando en eso, me vino a la mente porque descubrí una página que han creado los chicos de Centro Reto, FM Radio Luz a las Naciones, y lo tengo muy bien montadito. Y bueno, ahí vienen ciertas cosas, los discos que tienen, los antiguos 4 discos que ahora, antes de empezar la reunión, aquí lo hemos puesto, nos hemos deleitado con algunas canciones, con algunas alabanzas. Y esto ayer trajo a mi memoria cómo era y cómo soy, y que quizás no me gusta cómo soy. Trajo a mi corazón un versículo que lo voy a leer, y lo voy a leer en una versión que es Dios habló hoy, y os voy a decir por qué. Porque, ¿sabéis? A los 18 años, cuando yo ingresé en el reto, hubo muchos de estos. Y esto era parte de mi vida. Era diariamente, lo teníamos en la furgoneta, lo teníamos en la cama, lo teníamos por debajo de la cama, lo teníamos en la cocina. Es que es lo que había. Yo no sabía castellano, pero es lo que había. Entonces empecé a aprender el castellano. Dios llamó la atención de mi vida por medio de los ejemplos que había en aquel entonces, y esto se convirtió en parte de mi vida. Esto lo teníamos en el camión, en la furgoneta, en los talleres. Yo pasé mucho tiempo en los talleres reparando electrodomésticos, y reparando electrodomésticos, y señor, qué tuerca, qué quito, qué hago. Era algo normal, o sea, me lo papé, y Dios me dijo, ¿dónde lo tienes? ¿Sabes dónde lo tenía? En el coche, en la puerta de atrás, olvidado. Desde que compré el coche que tengo actualmente, que van a ser 1 año y 8 meses, lo tenía aparcado atrás en la puerta del asiento. Y solo cuando abría la puerta para dejar la Biblia cuando iba a la reunión es cuando lo veía. Y uy, es algo conocido. Esto me suena. Y no lo tenía. No quiero decir, con eso no quiero decir que yo no leo. No, sí tengo mis momentos, pero he perdido aquella cualidad de, venga, ay, esto, ¿y qué dice? Uy, me acuerdo de este versículo y lo busco y me entretengo con eso. Ahora sí tengo un iPad que tiene 50.000 versiones y me pierdo con las versiones. Pero esto sí, era en aquel entonces, yo no entendía. Y a razón de eso, vamos a leer, porque iba a leer. Vamos a ir a Primera de Pedro 2. Y es curioso porque a Primera de Pedro, capítulo 2, es curioso porque, ¿veis la foto que tiene? ¿Os suena? ¿Os suena de algo? ¿A todos? Esto tiene algo que ver con la iglesia del Centro Cristiano de Santiago de Compostela. Os voy a hacer una pregunta trampa ahora a todos. A los que por lo menos lleváis aquí desde el 2010, para los que son más allá, a lo mejor no han coincidido y no han tenido el privilegio de le regalen una camiseta, que por detrás hay esta foto, y pone Centro Cristiano Santiago de Compostela. Y está en la dirección de la página web. Llevaba yo 5 meses, me regalaron 2, una blanca y una amarilla. Me sentí, cuando yo llevaba 5 meses, llevaba con los mismos zapatos 5 meses, me regalaron 2 camisetas, me sentí como el chico más feliz. Me sentí, Marcio andaba por ahí con una camiseta, y Marcio siempre venía con su camiseta, y a Raquel también, yo me fijaba, porque me gustan, tengo en casa camisetas de este estilo, Carlos tiene camisetas de este estilo que nos regalaban en el reto. Y es curioso, y me vino a la mente, y pude de alguna forma ver cómo mi vida, en cierto sentido, ha pasado la comodidad. No sé si me hablo a mí mismo, eso ya lo sé. Ha pasado a la comodidad en el sentido de, se ha vuelto todo rutina. Se ha vuelto todo levantarme, ir a trabajar, bueno, pues hoy leo, no comparto, pero he perdido una cierta chispa en mi vida, algo que yo he conocido, una cercanía, y a lo cual ando deseoso de poder volver a experimentarlo. Por eso leí este pasaje, por eso no me quites tu Santo Espíritu, no me eches de tu presencia, porque no necesito. No sé tomar las decisiones correctas. A veces me levanto, me despido de mujer, le doy un beso cuando voy a trabajar, y por el mediodía llego y cuatro cosas y ya estamos con las pistolas. Digo, ¿qué pasa? A veces no sé disfrutar de las cosas, no he perdido algunas capacidades. Hace poco me dijeron, no eres ni de la mitad lo que eras. Así me lo dijeron. Yo no sé si a vosotros os pasa, pero yo sí sé cómo era. Y sí sé ciertas cualidades que he perdido en cuanto a mi devoción personal con Dios. No sé si son los tiempos, la dificultad que hoy se respira y que se vive, porque es difícil. Porque hay una dificultad. Antes escuchaba solo Jesús, Adrián Romero y Marcos Witt cuando yo me convertí. No es que no había otra cosa. Ahora, no sé ni dónde tengo la. Si incluso ya ni Jesús, Adrián Romero se escucha, por decirlo de alguna manera. ¿No? Necesito cambiar. Bueno, vamos a leer la primera de Pedro 2, y con eso voy a ser muy breve. La primera carta de Pedro, en el capítulo 2, en el verso, a ver, en el verso 9 y 10. Lo voy a leer en esta versión, que es la de Dios habla hoy. Dios me llevó a este versículo porque, bueno, no sé por qué. Vamos a leerlo. No sé, estoy en esa segunda. 2:9. Pero vosotros sois una familia escogida, un sacerdocio al servicio del rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, destinado a anunciar las obras maravillosas de Dios que os llamó a salir de la oscuridad y entrar en la luz maravillosa. Antes ni siquiera erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Antes Dios no os tenía compasión, pero ahora tiene compasión de vosotros. Amén. Me llena. Esta palabra me llena. Porque dice que nos llamó de la oscuridad. ¿Sabéis? Yo a veces duermo y tengo la manía a veces de decirme, es que todavía tengo las marcas. Tengo una marca aquí y otra aquí. Y no tengo vergüenza de decirlo. Me lo decían cuando yo empecé de reto. Aquí tengo la marca del cubo de basura, de agacharme. Y aquí la tapa, de darme la cabeza cuando me metía para adentro. Que no me metía, evidentemente. Pero sí es una forma de poder explicar de dónde uno viene, de la forma en la que vivía y donde Dios nos ha puesto. Dios me ha permitido casarme con una esposa maravillosa. Me ha permitido desarrollar unas amistades tremendas. Vosotros no sabéis de dónde yo venía. Cuando yo conocí a este hombre, cuando me lo presentó Javier, yo venía de un rechazo hacia Dios. Porque joven me sentí traicionado. Cuando me hablaron, cuando de alguna forma me arroparon, cuando me acuerdo del mismo día, cuando Javier me presentó aquí, mira, te voy a presentar unos jóvenes, me presentó solo Adrián, obviamente, no sé, es Martín, no hablaba, ¿verdad, Adrián? No hablaba, no decía nada. Ahora no me caigo ni por debajo del agua, hablo los jóvenes, me tienen manía, ¿no? No paro de hablar. O sea, Dios ha transformado, ha hecho una obra tremenda. Y sin embargo, me he dejado, ha llegado un momento que me he dejado, no sé. Me siento extraño. Pero bueno, vamos a dejar de hablar de eso. Vamos a desarrollar lo que aquí dice. Lo que aquí dice en este versículo, y ya voy a ir ya rapidito con el papel que tengo. Ahí en estos versículos anuncia un periodo de transición. Yo sé cómo era, ¿vale? O ahora mismo tengo un conocimiento de Dios, tengo un conocimiento de mí mismo. Ya no soy el mismo Martín que hacía lo que quería cuando, bueno, cuando no conocía a Dios, tomaba las decisiones, iba de una ciudad a otra ciudad. Ahora Martín está casado, tiene una responsabilidad, tiene una mujer, tiene que cuidarle, tiene un trabajo, gracias a Dios, tiene que cuidarlo. Lo enseñaron en el reto planchar huevos, ahora pues lo desarrolla, trabaja. Y bueno, de alguna forma tengo un privilegio y estoy ahí. Pero después, en el plano espiritual, necesito un renuevo. Porque los tiempos en los que vivo lo demandan. Porque a veces me preguntan cosas y no sé dar una respuesta correcta. Entonces, me vino este versículo porque, no sé, será porque se habla mucho del rey en esos días. Pero yo he nacido, se habla mucho del rey en estos tiempos. Y voy a hablaros del rey porque el versículo lo dice. Somos, ¿cómo dice? ¿Qué somos del rey? Real sacerdocio, al servicio del rey. Somos súbditos. ¿No? Se dice súbditos. Me cuesta un poco el castellano. Pero bueno, yo os hablo. Mira, yo he nacido en un país que es Bulgaria, que es una república donde el rey no se conoce como se conoce aquí. No es una monarquía, evidentemente. Es conocido como el rey es una figura muy apartada, es una república, no se habla de rey. El rey es una persona, bueno, que fue y que ahora mismo es como cualquier otro. Sin embargo, a los 18 años llegué a España y aquí es una monarquía. Aquí acabamos de ver unas elecciones, todos los partidos, uno detrás de otro, los que han querido han pasado por el despacho del rey. Algunos se han negado, pero se han negado porque ellos han querido, está la libertad, es una monarquía, o sea, hay un derecho de ir, bueno, pues no lo han querido, muy bien. Pero todo esto depende del lugar donde nosotros nos podemos ver metidos. Porque si os hablo de una monarquía, que es una monarquía parlamentaria, si os hablo de una monarquía absoluta, que es, por ejemplo, Arabia Saudí, no haríamos lo mismo. O sea, allí el rey recibe diferente trato. Ya los partidos, que no los hay, ya no puedes hacer lo que tú quieras delante del rey o pensar ni siquiera. La libertad del pensamiento, como en el mundo occidental, no está tan abierta. El rey es una figura muy poderosa y no se puede hacer ciertas cosas ni pensar ciertas cosas delante del rey, ni incluso decirlo a voz alta. En otros países, mi caso es vulgar, en una república no existe el rey. En la Pepa ahí no hay rey. Hay una historia de rey. Pero lo que quiero llegar es que es el punto de vista del que nosotros debemos tener del rey. Depende en el lugar donde nos encontremos. Unos crecen. Como por ejemplo, puede ser un niño de un régimen de monarquía absoluta y el rey es la persona máxima, tiene toda la autoridad. Otros crecen, como es el caso de España, en ciertos sectores de España, bueno, pues el rey lo reconocen, otros no lo reconocen, unos le rinden tributo, otros no, pero la figura del rey sigue estando. El rey está. Tanto si lo reconozco yo o no lo reconozco, es un hecho histórico que el rey está. De la misma forma ocurre en nuestra vida. Este versículo lo habla. El rey está, nosotros somos real sacerdocio a servicio del rey. Entonces, cuando yo paso de un tiempo de convertirme, de estar aquí y en este tiempo nuevo que se presenta en mi vida, perdón, de a ver cómo hago, con anhelo de aprender, digo, ¿y será que ahora mismo no aprendes el concepto correcto de lo que es un rey? Entonces, rápidamente en mi mente se desarrolló una imagen porque claro, aquí habla del pueblo de Dios. O sea, nosotros somos linaje escogido, dice, súbditos del rey, real sacerdocio. Entonces, me traslado en el Antiguo Testamento, donde cuando el pueblo de Dios, en aquel entonces, eso viene mucho a ver, ahora vamos a ir a Primera de Samuel, la Primera de Samuel 8. Quizá he perdido el concepto de rey, de lo que represento. Me he acomodado a cierta forma y a ciertas formas de hacer las cosas y Dios me está diciendo, oye Martín, que te estás convirtiendo en un religioso. Lo que haces, lo que rindes, no estás en la familia, no. No te veo, no te veo. Entonces, mi vida automáticamente me llevó Dios en este pensamiento. Mi vida me comparé con un rey, me comparé con el rey Saúl. Todos sabéis que el rey Saúl fue el primer rey del pueblo, fue elegido, muy bien, elegido. El pueblo reclamó, dijo a Samuel, queremos un rey, y lo vamos a leer ahora. En la primera carta de Samuel, capítulo 8, versículo 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Y aquí cabe recalcar que esto ocurre en un momento cuando el pueblo se ve asediado por una fuerza enemiga y el pueblo de Dios estaba viendo que el pueblo que los estaba atacando estaba siendo representado por un rey. El rey siempre iba adelante, bueno, casi siempre, oímos sus. Él estaba delante, pero en las filas de atrás, pero sí siempre estaba ahí. Y en este momento el pueblo de Dios se quiso identificar con este rey. El pueblo de Dios hasta en aquel entonces estaba disfrutando de una relación a la cual después fue, bueno, rota por una, en un sentido permitido por Dios, disfrutaba de un acceso directo. Siempre hubo unos jueces, desde los tiempos de Jacob, cuando fueron llevados el pueblo de Dios, fue llevado a Egipto, siempre fue representado por ciertos hombres sacerdotes o los jueces, o hubo un acceso directo, no hubo un rey, sino que Dios mismo era rey del pueblo. Por lo tanto, el pueblo había pasado de cuando Jacob entraron en Egipto, después José, Dios por medio de Moisés, de Aarón, de Josué, los sacó de Egipto. Cruzaron el Mar Rojo, vieron los milagros, después hubo un trato en el mismo desierto durante, ¿cuántos eran? ¿40 o 400? Durante 40 años, muy bien, muy bien. Es que me tengo sed. Durante 40 años estuvieron en el desierto. Hubo un trato directo. Dios les dio de comer, les dio de beber. Hubo un trato directo con ellos. Después llegaron a la tierra prometida. La conquistaron. Dios estuvo en medio de ellos. O sea, Dios era el que hablaba a su pueblo. Pero llegó un momento cuando el pueblo, por medio, cuando ya se acabaron los jueces, porque la excusa del pueblo fue, mira, Samuel, tus hijos no andan conforme a la voluntad de Dios. Ya le había pasado a Elí, si os acordáis, sus hijos hacían negocio en la, bueno, no representaban lo que sus padres representaban. Desgraciadamente, bueno, pues no es una garantía que el padre, que el hijo iba a ser. Por lo tanto, el pueblo se lo reclamó. Tus hijos no son dignos de hacer lo que están haciendo. Por lo tanto, queremos un rey, como las demás naciones. Queremos ser como las demás naciones. O sea, dijeron, es decir, lo voy a decir de otra forma, ya no queremos vivir por fe, sino queremos vivir por vista. ¿Por qué? Porque vivir por fe significaba que Dios en su momento podía sorprender, Dios podía dar el maná, Dios podía dar agua. Se acostumbraron y quisieron ver, no quisieron vivir de fe, sino quisieron vivir por vista. No les bastó lo que Dios dijo. Y por eso llegó un momento que le dijo, mira, vamos a leer el Samuel 4, 4, 5, ya lo leímos, ¿no? El 7-9. Y Dios, Samuel, en este mismo instante, Samuel, cuando el pueblo le pide a un rey, Samuel, evidentemente, se va y ora a Dios. Y Dios le dice, sí, concédele un rey. Pero hay una inquietud que aquí la vamos a leer de 7-9, en el capítulo 8. Y dijo Jehová a Samuel, esto pasa en la noche cuando Samuel está orando, porque Samuel no condenó al pueblo. Cuando el pueblo pidió a un rey, no lo condenó. Ahí fue sabio. Intercedió por el pueblo, como la persona que representaba a Dios en aquel entonces. Oró por el pueblo y le dijo, y después dice Jehová, le dice a Samuel, Dios le dice a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solamente, solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Bueno, pues después ahí viene un tirilla floja. Dios le dice, mira, que el rey se va a meter en vuestras casas, los va a llevar a vuestros hijos. Es decir, va a llevar mujeres para que le cocinen, va a llevar mujeres que le echen el perfume, bueno, lo que sabemos, lo que era en aquel entonces. Y fueron advertidos. El pueblo dijo, no, nosotros queremos un rey. O sea, el pueblo decidió libremente vivir por vista, quisieron un rey. O sea, directamente, o sea, Dios le dice a Samuel, es que no, no es que quieran un rey, es que te rechazan a ti y me rechazan a mí. Quieren una figura visible. Entonces, yo me temo, y bueno, yo voy después, cuando entra Saúl a la escena. Porque Saúl, mira lo que dice más adelante, dice que Saúl era... Saúl, ¿no? Saúl era, dice que era, lo tengo aquí, joven y apuesto. No había otro mejor en la tierra. Esto viene en 1 Samuel 9, 1, 2. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Zeror, hijo de Becorat, hijo de Afia, hijo de un benjamita. la tribu más pequeña de Israel. Ahí saca Dios al rey, que era la tribu más pequeña en aquel entonces. O sea, siempre a la inversa de lo que quizás el pueblo podría pedir. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso, entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Entonces el pueblo de Dios en aquel entonces se enfrentaba a una transición. Es una palabra que también, que evidentemente, hoy se escucha mucho. Una transición. Saliéndose un poco del tema, habemos presidente. Hoy tenemos a alguien que ya se puso de vicepresidente sin tener presidente, pero bueno, ese es otro tema. Pero el rey, la figura del rey sigue estando. Aunque el pueblo rechace, aunque yo, de alguna forma, viva de una forma que no esté adecuada, Dios, a día de hoy, sigue teniendo un pueblo. Yo soy este pueblo. Tú eres este pueblo. Nosotros somos un pueblo escogido. Ahora, con esto, ¿a qué quiero llegar? Porque después os voy a dar otro ejemplo muy cortito. Nos comparamos con reyes, pero en la Biblia a veces vienen ejemplos buenos a los cuales seguir, a los cuales son de decir, chapó, este hombre quiere ser como él. David, el hijo de David. Es decir, hay muchos ejemplos donde tú dices, yo quiero ser como este hombre. Pero después hay otros ejemplos, como el rey Saúl, que fue un hombre terco, desobediente y, ¿cómo era? No sé si lo tengo, desobediente y rebelde. Y es un ejemplo al cual quizá me dice Dios, mira, no tienes que ser como este hombre. ¿Me explico? Porque hay ejemplos que son buenos, pero hay otros ejemplos que están en la palabra de Dios, y en el Antiguo Testamento, y también en el Nuevo, hay ciertos ejemplos que están escritos para nosotros, por lo menos están escritos para mí. Es como me dijeron, mira, tú no te llegan cartas cuando estabas en el reto, pues léete la carta de Timoteo, de Pablo a Timoteo, ahí tienes dos. Si no te escriben, pues léete esas dos cartas. Así me dijeron, bueno, me tengo que consolar. Y hoy en día sé que la palabra es para mí, ¿no? Sí, un día me dijeron, los lunes se lía todo el correo. Carta para esta carta. Y digo, ¿para mí? A ti no hay. Y después, tú fíjate el rebote que cogí, que cuando el responsable me cogió, me tuvo que echar la bronca. Cuando fuimos a hacer, no hay cartas, léete Timoteo. Así era de espiritual. El Timoteo, bueno, pues me tengo que conformar. Y así hice. Y por eso te digo que hay ejemplos a los cuales a veces debemos ver, leer, identificarnos para no ser como ellos. Y voy a dar solo cuatro ejemplos a lo que hizo este rey. Porque el hombre sabio, el Espíritu Santo, cuando escribe la primera Samuel, el hombre Samuel sabio, escribe aquí, guiado por el Espíritu Santo, dedica solo tres capítulos a este rey. Después, ya sabemos, desarrolla muchísimo sobre David, sobre Salomón, muchísimos más capítulos. Pero sobre este rey deja tres capítulos que son muy interesantes, una historia muy interesante. No sé si la has leído, no sé si la conoces. Te reto a que lo estudies, que te tomes tu tiempo y de que estudies cómo el pueblo pasó una transición no agradable. Pero es un ejemplo para nosotros hoy en día. Es un ejemplo para mí. Yo no quiero ser como este rey. Entonces vamos a leer ahora la primera de Samuel 15. Damos los implícitos rápidos y ya estamos. Este rey, yo he compartido más veces de esto, cuando compartimos en nuestros tiempos de adoración con los jóvenes, y siempre he visto a este rey como un rey, cuando me he dirigido a la palabra para buscar un ejemplo de desobediencia, lo he encontrado en él. Pero fíjate, de esta forma que lo he visto estos días, Dios nunca me había llevado a verlo de esta forma. De una forma como se comportó Saúl religiosa. Porque, ojo, aquí Saúl se comportó religiosamente. Y ahora lo vamos a ver con cuatro versículos. Pues nunca lo había visto. Yo me sorprendí. Hoy me sorprendí. Porque lo descubrí hoy, no ayer. Pues estábamos ahí, peleando, orando, y bueno, pues nunca lo había leído. Y ya rápidamente todo conectó. Ayer leíste religión. Uf, ya se me aclaró todo. Y aquí estoy. Con un papelito, me lo he dibujado, y aquí estoy. Pero este hombre fue un hombre religioso. ¿Por qué? Mirad, en el capítulo 15, en el versículo 1, de 1 a 3, vamos a leer. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, e hiere a Amalek, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho. Vacas, ovejas, camellos y asnos. Suena fuerte. Pero el Antiguo Testamento era así, lo siento. Lo montaban en un círculo y apedreaban a la gente. Yo se lo permitía en aquel entonces. Hoy no. Hoy ni te pase por la cabeza. Hoy dice la palabra que has pecado. Pero este rey recibió dos mandatos muy claros de parte de Dios. Le dice, así de hecho, yo castigaré, o sea, va a castigar. Dice, Dios le declara que él mismo va a castigar a este pueblo de Amalec, a esta tribu, porque hizo daño cuando el pueblo de Dios subía a Egipto. Bueno, después hay, es una historia muy interesante, porque después había, en este mismo donde estaban residiendo este pueblo, había otro tipo de pueblo que eran a los, unos ceneos, había unos ceneos, unos cuantos, que dice la palabra en el versículo 6, viene. Y Saúl de alguna forma, no sé si mandó mensajeros, pero los avisó porque resulta que esta gente le habían ayudado. Cuando el pueblo subía, esta gente le habían ayudado. Entonces Saúl dijo, para que no seamos tan, ¿cómo se dice? Cobarde, ¿no? Tan malo, para no ser tan malo, para matar a gente que nos ayudaron, para ser un poco más coherente, pues vamos a avisar a los que se salgan y los otros los vamos a arrasar, porque hicieron daño a nuestro pueblo. Bueno, Saúl, al momento, dice, pues Saúl, en el versículo 4, convoca al pueblo, monta un ejército y a por ellos. O sea, Dios se da una palabra clara porque Dios va a pelear. O sea, está claro, si Dios me dice, yo voy a pelear, ahí me presento. ¿Cómo soy yo? Y ahí va, arrasan con todo. Pero después vamos al versículo 7, 8 y 9. Bueno, y resulta que Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo, ojo, perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Será posible con el rey Saúl? Mira que se lo dijeron claro, ¿no? Hombre, a veces me ocurre a mí también, mira que me lo dicen claro y meto la pata hasta fondo. Pero bueno, se lo dijeron claro, o sea que no perdones ni una mosca, mata a todo, yo iré delante de ti, le dice. No cometas el error de... O sea, fue avisado y tuvo un mandato claro. Sin embargo, dice que este Saúl, y la palabra dice, y el pueblo, añade Saúl, no solo, y el pueblo, porque el pueblo también tenía que ver con el asunto, porque el pueblo permitió que el Saúl perdonara, porque si el pueblo se pusiera delante del rey, como después ocurrió antes, cuando quiso matar a su hijo, el pueblo dijo, no mates a aquel que peleó por ti en la batalla, en el capítulo 14 creo que viene esta batalla. Que el hijo fue un guerrero, que es el único que casi peleó mejor que él, y él había hecho una promesa que durante 7 días nadie tenía que comer. Y el hijo, como no se había enterado, pues bueno, pues comió un panal de miel, comió, y después se enteró el padre, dijo, a este me lo cargo, a su propio hijo, porque había desobedecido. Y el pueblo dijo, no lo vas a matar. O sea, escuchó la voz del pueblo en aquel entonces. Ahora aquí, el pueblo no levantó la voz. El pueblo fue cómplice del asunto. Bueno, entonces aquí viene lo bonito. Y al mismo momento, ya al versículo 10, y vino palabra de Dios a Samuel diciendo, ya ahí me pesa haber puesto a Saúl porque desobedeció, ¿vale? Pero después, en el versículo 13, es cuando ya viene lo interesante, a lo que yo quiero llegar, a lo que yo descubrí, y todo yo lo tengo que comer y masticar. Dice, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Anda. Le dice, yo he cumplido la palabra. Y acaba de perdonar la vida del rey y el pueblo consciente. Bien. Verso 15. ¿Qué le dice? Cuando Samuel, bueno, está en una conversación y después Saúl le respondió cuando lo culpa. Samuel le dice, de Amalec los han traído. Y habla de otros, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Destruimos todo, pero el pueblo se trajo lo gordito para sacrificarlo a tu Dios, dice. O sea, ¿que la culpa de quién es? ¿El pueblo? O sea, claramente Saúl se libra de culpa, o sea, es el que recibe el mandato Y al mismo tiempo, delante del profeta de Dios, que no es asunto menor, dice, no, el pueblo fue el que perdonó. O sea, problema. Problema porque en aquel entonces era permitido. Y acababan siendo quien fuera. No es el Nuevo Testamento, no es amor todo. No todo está permitido. Hay cosas que no eran permitidas. Y de hecho, Saúl fue fulminado en el sentido de que su generación ni él, o sea, Dios, dice que buscó un rey conforme a su corazón. Ahí estaba David apresentando las ovejas, pues, aleándolas. Pero bueno, en el versículo 15 dice, la culpa le... Ahora, viene el en el verso 19. No, sí, el verso 19. Después de hablar otra vez, le dice y le advierte la segunda vez. ¿Por qué? Pues has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo. No, ese no es. No, es el 20. Es el 20, ¿ves? Y Saúl respondió a Samuel. Antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. He obedecido la voz de Jehová, dice. Y he traído a Agag otra vez. Dice que ya no es solo una vez, sino que lo dice por segunda vez. Le dice que yo he cumplido con el mandato de Jehová. O sea, él en sí mismo, yo no me puedo imaginar la escena, no sé cómo viene en aquel entonces. Pero yo me imagino en mí, porque esta palabra viene hacia mí. Sí, bueno, yo voy al culto, claro, voy a la iglesia. Claro, pero, Martín, no puedo, es que, ¿sabéis? A veces no tengo palabra para expresar a veces cómo podemos llegar a ser. En el sentido de engañarnos a nosotros mismos, porque a veces hacemos tal cosas y pensamos tal cosas que no son dignas. Yo a veces me asusto de mi personalidad, de cómo puedo a estas alturas pensar ciertas cosas. Hace poco un hombre nos habló aquí, que trabajaba con extranjeros y cuando fue de vuelta, a su mente vinieron y, o sea, reconoció. No, es que los inmigrantes, a por ellos. No, ¿verdad, Fernando? No podemos pensar así. No, porque no está permitido. Por mucho daño que te han hecho, por mucho que se escucha, ¿qué es lo que interesa que nosotros escuchemos? Porque ahora se ha hablado de las elecciones del rey, de todo el presente que pasaron. Pero nadie habla de las dos barcas que se hundieron anoche en unas islas del mar Egeo, en Grecia. Nadie habla de eso en España. Lo que interesa es que nosotros escuchemos eso. Lo que interesa es que se dice que esto va a romper, Europa va a romper. Los inmigrantes, o sea, el enemigo está alcanzando el corazón de Europa. Bruselas, Holanda, todos los... con todo lo que lleva. Y nosotros aquí, bueno, pues ahí seguimos con nuestra pelea, con las elecciones y con cosas, pero alguien dijo que no sabemos lo que viene sobre Europa. Pero os digo una cosa, necesitamos prepararnos y afirmarnos, porque si estamos aquí, Dios tiene misericordia de nosotros, y si hoy estamos aquí, es para que nosotros lleguemos. En nuestras manos está, para que nosotros lleguemos, al fin, y podamos decir, como dijo Pablo, he peleado la buena batalla, y allá vamos. O sea, Martín, no leas tantas noticias, no pierdas el tiempo con tantas noticias, sino invierte más en mí. No vas al culto sabiendo tanto de política y... Yo me pongo a hablar con mi esposa de política y pues me da un delirio, ¿quieres que os diga? Y hablamos de Rusia, hablamos de todo y después también hablamos del seminario y hablamos de Córdoba, cómo será, qué aprenderemos y también nos da un delirio. Pero bueno, quizá tengo que ponerme el freno en ciertas cosas, si quiero aprender ciertas cosas tengo que soltar otras. Porque muchacho, no es normal que tenga 15 aplicaciones de noticias en mi móvil y que tenga 4 de las Biblias. No es normal. Os lo digo... En serio, tengo 15 aplicaciones de todos los idiomas, búlgaro, español e incluso alguno de ruso que no lo entiendo muy bien. Y a veces, en debe entrar y leer la palabra por la mañana o en otro momento parado con el coche trabajando, abro y leo las noticias. Y me he acostumbrado de esta forma. Antes, cuando tenía una televisión muy pequeñita, de estas antiguas, me dormía con el canal, había un canal 100 en plus. ¿Te acuerdas, Carlos? Que lo hablábamos contigo. Y ponía este canal y me ponía a dormir. Escuchando noticias. Y dormía así, escuchando noticias. Y antes me dormía escuchando alabanzas. No sé si me explico a la forma de lo que Dios me está hablando, en la forma de que yo tengo que dejar ciertas cosas porque quizá no son provechosas para mí. Pierdo tiempo. No es que esté haciendo algo mal, pero sí, quizás hay cosas en nuestras vidas que debemos o debo dejar. Porque Vengo a la reunión, pero vengo empapado de otras cosas, y no empapado de Dios. Vengo empapado de muchas noticias, pero a la hora de la verdad, cuando tengo que tomar una decisión sabia, en mi trabajo, en mi hogar, no puedo. Y créeme, necesitamos, no tenemos con qué. Somos tan débiles, tan frágiles, que no podemos. Si no fuera por Dios, y aquí estamos, y tenemos la oportunidad, porque el Espíritu Santo está presente en nuestra vida. Algo que en aquel entonces no era tan común. Este hombre fue sentenciado. Y mirad, ahora voy a leer como este hombre, Saúl, mirad cómo le cambia en el verso 32. No, en el verso 32 no. Es en el 22, creo. Sí. Vamos a leer el verso 22 y 23. Dice, Samuel dijo, porque después le estaba explicando Saúl que va a traer, bueno, que eran para sacrificar a Dios, todo lo que se llevaron. Y bueno, él quiso contarse el cuento. No, le hemos traído. Y dice, para sacrificar a tu Dios, le dice. Ojo al asunto, para sacrificar a tu Dios. Aún encima, que mete la pata y dice, no, para sacrificar a tu Dios hemos traído lo gordito para sacrificar. Y después el profeta le contesta en el 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos, idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no sea rey. Estas palabras trastornaron a Saúl. De seguida, ¿sabes cuál es la actitud de Saúl? Pidiendo perdón. Ahora, yo digo, ¿cuántas veces le preguntó antes el profeta por qué había hecho y qué había hecho? Le preguntó una vez, sí, le preguntó segunda vez, a ver si caía, a ver si pedía, a ver si decía otra cosa diferente, no. Él dijo, no, he obedecido la palabra. Fue el pueblo, yo he obedecido. Y cuando escucha la palabra que Dios lo ha desechado delante de él, el hombre pide perdón, después traigan unos vestidos, leedlo. Dice, no, vente conmigo después. Me creo que hace poco alguien compartió sobre este tema. Hace poco alguien nos compartió, no me acuerdo quién era. Pero alguien nos compartió, dijo que él desechó los vestidos y, bueno, que sobre Saúl. Después creo que también Juan Carlos, el hombre de Betel, el pastor de Betel, nos habló sobre las cuevas, cómo los reyes se formaban en las cuevas y nos habló sobre eso. Que David se subía a las cuevas y ahí tenía sus valientes y ahí fue, ¿no? Donde se formó. Pero, ¿fue avisado Saúl? Claro que fue avisado, pero Saúl después le cambió todo. Cuando le dijeron que fue desechado, es cuando le cambió el asunto. Y ahora en el 32, dice, esto es lo más interesante, esto me partía yo con eso, en serio. Yo lo estaba leyendo y decía, Dios mío, no me permitas que yo caiga. En algo así. Le dice, después dijo Samuel, tráedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente. Y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. O sea, imaginaos este hombre lo que estaba pensando. Vino alegre, y dice, aquí me han salvado, me han traído. Y sabéis lo que... Y Samuel, el profeta, no lo voy a mencionar, acabó con él. Descuartizó. Acabó lo que Dios en un principio quiso que se hiciera. Lo tuvo que hacer Samuel. Pero vosotros imaginaos hasta qué punto el de soberbia tenía este rey. Vino alegremente al profeta de Dios, al hombre de Dios en aquel entonces, pensando que lo iban a dejar vivir. Y con esto quiero acabar. Vamos a leer un salmo, un caso de un salmo. ¿Qué quiero decir con eso? Vamos al Salmo 19. Salmo 19. Después hubo otro rey. Dice que Dios buscó un rey conforme a su corazón, que fue David. ¿Y qué os quiero decir con eso? Mira, resulta que lo que importa es la actitud que tuvo este hombre. Porque este hombre debe reconocer, decir, mira, yo, ¿sabéis? Yo a veces no puedo. Yo llego a casa y a veces no tengo la capacidad suficiente de sobrellevar los problemas que tengo delante. cosas que sé de mi familia, cosas que sé de las amistades, de los hermanos, y a veces no tengo capacidad, los pones en oración y no puedes, porque te ves sacudido, porque te ves incapaz, porque resulta que tienes que trabajar, que no puedes atender a personas y tienes que hacer muchas cosas, y simplemente por la situación que te asedia, la situación que estás viviendo, no puedes, o sea, te sobrepasa. Pero, ¿sabéis lo que hizo el otro rey? Aquí lo vamos a leer en el Salmo 19. Este era el rey David. Y os digo una cosa. David metió la pata igual que Saúl, ¿eh? Metió la pata igual que Saúl. Pero tuvo una actitud diferente. David tuvo una actitud diferente. Mirad lo que dice en el Salmo 19, versículo de 9 a 14. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que la miel y que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ello, y en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Que esta es la actitud que yo necesito. Yo te animo a que tú tengas esa actitud. Porque si yo le he podido ver, Dios me ha hablado de esta forma, yo estoy convencido de que también es para ti. Habrá uno por lo menos aquí, que se habrá identificado. Con esto me doy por satisfecho. ¿Por qué? Porque Dios no hace nada mal. No nos habla, no nos hace perder el tiempo. Todo tiene un propósito a su tiempo. Todo tiene un propósito a su tiempo. Aunque nosotros ahora no lo vemos, no lo entendemos. Es que no lo entiendo, es que no puedo. Bueno, pues hay ciertas cosas en la vida que no me pertenecen a entender. Que supuestamente cuando llegaré preguntaré por qué y para qué. Pero es que hay cosas que no puedo entender. Que no me pertenecen, sino hay que creerlos. Hay que encomendarlos a Dios. Y pelear. Y bueno, os animo a que tengamos esta actitud, porque yo la necesito. Pues nada, muchas gracias, que Dios os bendiga.